vamos a aprovechar y esta sección va a comenzar con el invitado del día, un amigo de la casa, una persona que me ha acompañado con mi perro, con Kikito, en el momento que lloraba un montón, que es Cristian Cooperbank, el adiestrador de perros más grande que tiene este hermoso país. Cristian, bienvenido a Amnesia.
Hola, bien. Buenos días, chicos, ¿cómo andan?
Antes de empezar, Cristian, no sé si escuchaste este debate entre...
No, lo agarré tarde, ¿cómo es lo de Cristian, la toalla?
Claro, no, vos cállese.
No,
entre la mugre y la limpieza.
Esto, la pulcritud.
No, claro, no hay un término medio, no es más o menos. ¿Sos sucio o no sos sucio? Limpio, claro. La teoría mía y de Nabila. Después, Damián Sale, tenlo en cuenta porque es un panqueque. ¿Verdad? Recién le dijo que lo apoyaba, después dijo ya lo apoyaba.
Me banca, Dami, me banca.
Nabila y yo es, como máximo cuando te duchás, yo puedo usar la toallita una vez, me seco todo, la dejo colgada ahí, se airea, al otro día la puedo usar y después ya va a lavarse. No, dos, tres veces, cinco veces, ni loco.
No.
Manu Campimayer hace 30 días que usa la misma toalla porque dice que está limpia. Nuestra teoría es, mirá, después de...
Pero hacerle bien la pregunta. La pregunta es...
Lo que pasa es que capaz que perdió el olfato después del COVID.
No, escúchame. La pregunta es esta. Esto pasa cuando yo leo en Instagram, una plataforma que le hago lamentablemente muchísimo caso.
Se nota.
Leo esto. Mal. ¿Por qué lavamos las toallas si las usamos cuando estamos limpios después de bañar? Entonces, no es lo mismo la toalla de mano, qué sé yo. Pero yo hace 30 días que hago este experimento. Me termino de bañar, automáticamente me seco, me pongo un pantaloncito corto y la cuelgo en el tender. Esa toalla está limpia, porque incluso tiene olor a jaboncito mío.
No.
Sí, pero el tufo lo termina agarrando por la humedad.
No, pero si la dejo en el tender afuera. Yo la dejo en el tender afuera. Y le pongo perfumina.
No, pero tenés que asegurarte de tener un súper, súper día de sol para decir, bueno, se seca, la vuelvo a usar. Si no, chao. A lavar. No, tiene olor a culo.
Tiene olor a culo.
Muy bien, Cristian. Entonces, por esto podemos deducir que Cristian...
La terminología académica.
Usa la toalla más de una, poner una vez que la usaste, la dejaste ahí, al otro día la usás de nuevo y ya está.
30, papá. Voy.
No. A lavar, chao, listo.
Es más, las toallas que están limpias.
Ese hermoso invento que es el lavarropa.
Claro.
Las toallas que están limpias, para mí son las que se les pega el polvillo de la casa, la piel muerta que frota por el aire.
Esas
están más sucias que
cuando terminás de bañarte, el cuerpo siempre pierde piel y grasitud. Vos, aunque estés limpio.
¿En un segundo no?
Sí. ¿Cómo que en un segundo? Sí. No seas mugre, sos una mugre.
Vos te ensuciás al segundo que terminás de bañarte, me estás diciendo.
No me ensucio.
Bueno, capaz que tiene más anticuerpo que nosotros él.
Claro. Sí.
Creenos que no, Cristian.
Es inmortal.
Casi un linchera.
Cristian, vos que estás todo el tiempo adiestrando perros, que los animales son los reyes del olfato, te descubren un montón de cosas. De hecho, los perros son gran olfateadores de colas de otros perros porque detectan lo que comieron, dónde estuvieron. Hay un montón de situaciones que detectan los perros, ¿no?
El documento lo tienen en la cola los perros. Tiene un olor característico que es único de ellos.
Siempre, aparte que es re loco porque detectan mucha variedad de olores en todas las búsquedas, ¿no? Es que nosotros olemos una cosa y podemos detectar dos o tres condimentos que tiene una comida, cuatro condimentos, pero los perros detectan mucha cantidad de olores.
Sí. Eso se llama discriminación de olores. Técnicamente.
Y son capaces de discriminar esos olores y saber, no te voy a decir épocas, pero cuán viejo es la situación.
Sí, a ver, los perros huelen todos los olores por separado. Y los huelen en el nivel que tiene cada uno, en relación a volumen o antigüedad. Obviamente que pasado una X de tiempo transcurrido, depende de donde el perro esté usando su nariz para oler eso, es si el olor todavía está presente o no. O sea, todo depende de qué está oliendo el perro, las condiciones climáticas, etcétera, etcétera.
Chris,
ahora, decime.
No, vos.
Decime. Lo que pasa es que el perro, por ejemplo, el de búsqueda, ¿no?
Sí.
Vos tenés tres tipos de olores para buscar. Uno es el residual y otro es la fuente y otro es la contaminación. Entonces vamos a imaginar que alguno de los chicos que está ahí en la mesa tiene narcóticos en su auto, ¿no? Y venía en su auto manejando, ¿no? Por decir narcótico, por decir, no sé, cualquier cosa, ¿sí? Entonces, imagínate que el tipo tiene un frasco lleno de flores, ¿no? En la guantera, ¿no? Muy, muy didáctico el ejemplo, para que lo entiendan. ¿Hasta ahí me siguen?
Sí, perfecto.
La
sí, sí.
Llamada. Ok.
No la ha pasado.
Entonces, la fuente es el frasco, ¿sí?
Sí.
Si él saca el frasco, el olor residual está en la guantera.
Sí.
Porque ese frasco estuvo guardado adentro de la guantera, ¿sí?
Sí.
Y la contaminación quizás está en la manija de la palanquita para abrir la puerta, porque quizás él estuvo interactuando con ese frasco, ¿entendés? Entonces, cuando abrió la puerta del auto, la contaminación está en la manijita. Entonces, si vos evaluás los tres, te vas a dar cuenta que en proporción siempre uno va a oler por arriba de todos, que es claro, la fuente. Después viene el residual, que es el lugar donde estuvo contenido, donde estuvo guardado. ¿Por qué? Porque hay una saturación de gases, uh-huh, y eso impregnó todo el habitáculo. Y después la contaminación, que es todo lo que vos fuiste tocando en tu movimiento, ¿viste? Pero el perro va a oler todo. Obviamente que su lenguaje para señalarlo o para advertir que está ante la presencia del olor que le enseñaron a buscar, te vas a dar cuenta que en su lenguaje quizás va a ser mucho más efusivo cuando encuentre la fuente que cuando encuentre la contaminación. Entonces, claro, cuando encuentre la contaminación, quizás lo que va a hacer el perro es, va a mostrar interés. Un buen guía, un buen entrenador que sabe leer el lenguaje de su perro, lo va a ver y va a poder interpretar que el perro está demostrando interés ante algo que puede ser lo que él está entrenado para localizar, ¿viste?
Que puede pasar
es
que cuando,
un equipo, sí,
cuando uno ve en documentales o en películas, sí, que en la búsqueda de dólares o drogas de, sí, los aeropuertos y uh-huh, determinadas sustancias que tienen que buscar. Ahora,
sí,
cuando vos tenés un perro en tu casa, donde, sí, normalmente hay gente que va ni al perro, va a la veterinaria, el perro llega y le pone como perfumes al perro, ¿no vas atacando un poco, sí, el olfato de ese perro? ¿No lo vas contaminando? Porque hay muchos perros que empiezan a estornudar, parece que tuviesen alergia cuando lo llenan de olores.
No, la realidad es que no. Yo creo que mantener una higiene y un baño con el perro dentro de lo razonable. Porque hasta creo que los veterinarios dermatológicamente te indican de que no te podés pasar de shampoo, de baño, de bañar. Es como que el perro tiene que tener su limpieza, pero vos no podés exagerar porque a nivel organismo, a nivel piel, a nivel el pelo y todo eso, hay ciertas cuestiones que se tienen que cumplir porque si no estás trayéndole un quilombo clínico, ¿viste? Pero no, yo creo que no. Pero igual ahora te digo, en el mundo de los perros existen mil boludeces, ¿viste? Shampoo, perfumito, tener el que le hace las uñas, el que le hace las pestañas, el que...
El psicólogo.
Hay que empezar, psicólogo, perro, te iba a preguntar eso.
Medio, ¿viste?
Sí. Te hago una pregunta. Yo tengo... Decime. Para cambiando... En relación al olfato. Yo tengo, sí, dos perros que están entrando en la edad, ya se están convirtiendo en ancianos. Tengo un Jack Russell, sí, de entrando a los 14 años y un Bull Terrier de 12.
Uh-huh. Sí.
Y ha cambiado mi dinámica un poco familiar y laboral en relación a mis perros. Les cuesta subir la escalera, el más chiquito ya no se sube a la cama solo.
Claro.
Tienen que le cambié la alimentación, ellos comen comida, pasean muchas veces más. Hay algo, y el otro día pensaba, y mirá qué casualidad que hoy salgas al aire de vuelta, digo, ¿qué tendré que hacer yo? ¿Cómo se atiende la vejez de para mí, mis familiares directos, que son mis dos perros? ¿Qué cosas debería, mirá, yo prestar atención que quizás se me están pasando?
Yo siempre le aconsejo a la gente que al mismo tiempo hable con el veterinario, pero primero me parece que el tema de la dieta y la parte alimenticia, ¿sí?
Sí.
Hay alimentos balanceados que la verdad que no son muy recomendables para los perros,
sí,
porque por ahí tienen una cantidad de harina y de cosas que realmente un perro no necesita comerlas porque es un carnívoro, ¿viste?
Mi perro come, te hago un paréntesis, mi perro come,
sí,
bondiola, papa calabaza, sí, brócoli, zanahoria, uh-huh,
sí,
y huevo duro, todo mezclado.
Vos pensás que, a ver, tiene un montón de aporte nutricional. Hoy hay veterinarios nutricionistas, especialistas en esto.
Sí.
Y vos pensás de que de buenas a primeras el perro es un carnívoro.
Sí.
¿Sí? Él te va a comer la verdura, te la va a aceptar. O sea, le guste o no le guste, te la va a aceptar camuflada o como vos se la des, ¿sí? Pero el perro,
vale,
biológicamente o naturalmente es un carnívoro.
Sí.
No es vegetariano ni omnívoro, o sea, es un carnívoro, ¿sí? ¿Sí? Ahora, si vos me decís que le das una alimentación natural, y la alimentación natural, si está bien armada la dieta y el perro tiene todo lo que necesita, es siempre una mejor opción que el alimento balanceado, porque el alimento balanceado es comodidad.
Sí, claro.
Nosotros abrimos la bolsa, metemos el vasito y ya le dimos de comer al perro. Sí. Ahora, hoy hay dietas basadas exclusivamente en carne, sí, nada más que carne. Hay una dieta llamada dieta BARF, que hay gente que se dedica a preparar eso. Sí. Y nada, es prácticamente diferentes piezas del animal, todas trituradas, como un paquetito de carne picada que le dan. Ahora, vos tenés que hablar con el vético, con el nutricionista, a ver qué tipo de alimentación le tenés que dar a tu perro por la edad que tiene también. Pero, ¿por qué te hago un paréntesis con el alimento? ¿Por qué? Porque a veces los perros están muy gordos, están en peso, pero tienen las patitas de atrás súper flaquitas, ¿viste? Entonces, ¿qué es lo que vos necesitás? Y vos necesitás siempre unas gambas apropiadas, ¿para qué? Para que puedan bancar la cadera, para que puedan bancar esa subida y bajada de escalera, para que puedan soportar el deterioro del organismo por la vejez, ¿viste? Entonces, ¿qué te recomiendo yo? Aparte de evitar los golpes o los impactos, o el, bueno, se baja de golpe del sillón, ¿viste? Mm. Y cosas así, porque capaz los perros están grandes, pero están súper enérgicos, o no sé, hay algo que lo motiva un montón y se termina trayendo una lesión que por ahí el recuperar no es tan fácil, ¿viste? Entonces, ¿qué te recomiendo? Ver el tema de la alimentación para que el perro esté lo más fuerte posible. Que no duerma sobre el piso.
No,
¿sí?
Estás loco, hay, me matan, me echan de la cama.
No, pero lo que pasa es que a veces la cama está muy alta también.
No, tienen, una, entonces, tienen un super colchón en el
rampita.
Piso.
Una rampita.
Sí.
No, hay gente que le pone una rampa para que el perro suba a la cama. O hay unas especies de camitas que son como elevadas. ¿Viste la estructura de las piletas estas de lona que se arman con caños?
Ajá. Sí. Ah, parecía, bueno, las vi, sí.
Hay unas, con esos cañitos, hay unas empresas que hacen como si fuera una tela que se arma con todos esos cañitos y tiene unas patitas y te queda como una camita elevada a unos, no sé, 15 centímetros del piso, donde el perro se sube ahí, se acuesta, le pones una mantita y está flama porque la limpieza es bastante práctica, ¿viste? Pero bueno, nada, y evitar esto, ¿no? Que esté expuesto a temperaturas muy bajas, ¿viste?
Y con el sol.
El cuidado de un perro anciano no es fácil, pero bueno, tampoco lo podés tener como postrado sin hacer actividad.
No, mis perros pasean.
Actividad, ¿viste? Para mantenerse.
No, mis perros pasean 4 veces por día. La dieta la armamos con una nutricionista y fuimos eliminando las proteínas que le daban alergia. Duermen en un colchón en especial que tiene una funda que se lava, qué sé yo. Me tienen de hijo. Y yo vivo un poco en función de los perros. Pero, por ejemplo, ahora, con el calor se van al sol y están 7 horas y vos los ves.
Les encanta el sol.
Los ves jadear y decís, chabón, sí, estás sirviendo, te vas a morir deshidratado. Sí, los dejo.
No, mirá, si es un sol que es opción donde ellos van a buscar ese sol, siempre es más amable que el perro que queda al sol porque no tiene sombra y ese perro está muy expuesto a morirse un golpe de calor. Pero ellos están buscando ir al sol. Entonces, si ellos están buscando ese lugar, bueno, y tienen siempre en acceso a la sombra y el lado fresco y poder entrar a la casa y todo eso, está todo bien, no pasa nada. Pero bueno, supongo que en algún momento cuando ese sol les moleste, el perro solo se va
a levantar y se va
a autorregular y se va a poner en un lugar donde esté más cómodo, ¿viste?
Cris, en esta época donde todos laburamos muchas horas y tenemos compañeritos, sí, en casa que nos hacen una fiesta increíble cuando estamos, de hecho cuando vamos caminando por la casa nos siguen porque por ahí estuvimos 15 horas de afuera, ¿cuáles son las recomendaciones para los que nos estamos yendo y sabemos que se quedan en casa muchas horas solos? Porque a veces contás al aire que entramos y hacen esa fiesta desmedida y que uno,
claro,
yo me muero de ganas de tirarme al piso a jugar, pero también sigo tus instrucciones, sí, donde no te tires con la fiesta desmedida porque también hay un descontrol y al perro le puede hacer mal. ¿Cómo actuar cuando uno se va 12 horas y llegás y están descontrolados?
El otro día veía un estudio que explicaban cómo los perros resisten esto de cuando vos te vas, ¿viste? Entonces hablaban de cuánto tiempo tardaba en desvanecerse tu olor en el hogar, ¿viste? Entonces, cuando está en tu casa, es como que pasa un rato y tu olor sigue estando en el lugar, pero en algún momento como que empieza a descender, y eso como lo que lo empieza a inquietar el perro, porque siente como que está solo, como que lo abandonaron, ¿viste? Muchos entrenadores lo que te van a recomendar es, bueno, empezá a probar con salidas como más cortitas, voy al chino, vuelvo, como ir extendiéndolo, ¿viste? Pero en algún punto yo no sé si llega a funcionar del todo con todos los perros, porque hay perros que por ahí son más sedentarios y se adaptan mucho más rápido a que un perro que por ahí tiene una capacidad atlética o más dinámica, ¿viste? Claro. Entonces yo creo que para ese consejo que te tiran muchos entrenadores, te puede llegar a funcionar. Ahora, si no te llega a funcionar con otra clase de perros y vos ya tenés que empezar a pensar que el perro por ahí en sus momentos que vos interactúas con él, sí está bien que vos llegues y no le hagas la fiesta como si fuera su cumpleaños, ¿sí? Pero sí que estés dispuesto a salir al mundo a hacer una actividad acorde a lo que necesita el perro. La gente se termina quedando con él. Ah, no, pero yo lo saco todos los días. Sí, pero es la vueltita al perro que por ahí a él no le aporta nada de claro. lo que él necesita, claro. ¿viste? Y todo depende del lugar de la ciudad donde vos estás, porque, por ejemplo, hay lugares donde el perro se tiene que limitar a pasear con una correa y hay lugares donde vos estás preparado, que vos decís, bueno, voy ahí, está cerrado, suelto el perro corre, juega con otros perros, entonces depende del tipo de actividad que tenga, si vos después vas a poder atender esa necesidad psíquica y física que tiene. Pero bueno, respecto al pasar un montón de horas fuera de tu casa y que el perro quede solo, a mí la verdad que no me copa mucho, ¿viste? Porque lo vimos con lo que fue la pandemia. La gente pasó a hacer home office, estuvo 24 horas adentro de la casa, después tuvo que volver a la vida normal y a los perros se les quemó la cabeza. Sí. Porque entonces la pregunta del millón es, ¿qué hago? O sea, ¿qué hago si mi perro está un montón de horas solo? La pregunta que hacemos los entrenadores es, ¿realmente estás en condiciones de tener un perro sabiendo que lo vas a tener tantas horas solo? Y claro, yo te digo eso y te mando a terapia.
Claro, yo tengo suerte que ¿entendés? En casa se queda, lo llevo con mis viejos, entonces están acompañados, porque de verdad cuando no tenía esa posibilidad, sí. sabía que era un sufrimiento tremendo.
Yo creo que va a ir mejorando, porque hoy en día, el otro día teníamos una charla entre colegas, hay empresas que están ofreciendo beneficios a sus empleados. Viste que antes vos agarrabas un laburo en una empresa y te decían, bueno, vas a estar en blanco, vacaciones paga, obra social, aportes y no sé qué, ¿no? Sí. Hoy en día hay empresas que están ofreciéndole a sus empleados como manera de tentarlos. Vas a tener pago el paseador del... ¿Tenés perro? Vas a tener obra social para tu perro. Te pagamos el paseador de tu perro. Por las horas, porque vas a estar acá, ¿cuántas? 8 horas laburando, bueno, tu perro para que no quede. Nosotros te cubrimos el gasto del paseo. Hoy en día se está empezando a hablar de conceptos como de familias multiespecies, ¿viste? Entonces, está empezando a acomodarse un montón de situaciones en pos de la calidad del animal y de la calidad de la familia que vive con ese animal. Entonces, si vos estás un montón de horas afuera, como mínimo tenés que contar con un paseador, como mínimo.
O algún familiar que se acerque o que lo pasee. Se ve mucho en Buenos Aires perros que están en los balcones 15 horas. Es una locura.
Yo insisto mucho que los perros tengan un nivel de sociabilización aceptable. ¿Para qué? Para que el perro se sienta tan a gusto como con vos... como conmigo, claro, ¿entendés?
Claro. Sí, sí.
Entonces,
sí.
Si yo soy miembro de tu familia, o soy de tu círculo de amigos, o soy un profesional de confianza con el cual vos contás, pues decís, che, te dejo el perro de guardería, o te lo dejo para que esté todo el día con vos y que esté con perro y juegue y la pase bomba, que el perro no tenga esa sensación de que si no estás vos, siente que se va a morir, ¿viste?
Ajá, sí.
Entonces, el nivel de sociabilización siempre es muy importante. Está bueno que el perro tenga un vínculo y un apego con vos, pero que no sea una relación súper tóxica de hiperapego que siente que si vos no estás se va a morir, porque sí. A veces es lo que pasa. El círculo social del perro a veces se ve limitado solo a la persona con la que vive. Y nosotros tenemos nuestra familia, nuestros amigos del laburo, los compañeros de la escuela, con los que jugamos al fútbol, los que tenemos el grupito de WhatsApp. Entonces, socialmente nos vinculamos con un montón de individuos, ¿viste? Directa o indirectamente. El perro nos tiene a nosotros. Sí. Entonces, si vos no le abrís el juego a que sabe de que, bueno, a la tarde va a la plaza y corre como un desquiciado una hora con otros perros y la pasa bomba, o se pone súper contento porque sabe que llega el paseador y es una experiencia genial para él porque sale, o se va a la casa de un familiar o de un amigo un par de horas porque entre que quede solo, por lo menos está en otro lugar y la pasa bomba. Nosotros le tenemos que abrir el juego socialmente al perro. Yo Cristian. Creo que el perro de la ciudad tiene una capacidad social mucho más alta que el perro de la provincia de Buenos Aires.
Cristian, aquí los oyentes están muy atentos escuchando y dejan un mensaje de parte de Maya, dice: buen día, qué genial esto de qué hacer cuando tenés que dejar solo al perro. Mi perra siempre se quedó sola algunas horas y nunca tuve problema, sí. Pero hace un par de años que se pone histérica cuando salgo, aunque sea un ratito, rasca la puerta, se altera, cambió su comportamiento y ahora tiene casi 9 años, pero hace 3 que no era así, dice Maya.
Claro. Mirá, lo que no, lo antes de ponernos a entender por qué le sucede esto, lo que no hay que hacer es tomar decisiones apresuradas. ¿Por qué? Porque hay gente que viene y te recomienda: ah, no, bueno, lleva otro perro a tu casa, así no estás solo.
Doble problema.
¿Viste? Entonces, te puede salir muy bien o te puede salir muy mal. Porque el otro perro que vayas a llevar, capaz que tiene el mismo problema, o puede aprender esto mismo del perro que ya vive en la casa, y tenés el quilombo por 2.
Sí.
Entonces, sí. El hecho de sumar una mascota extra como compañía del que ya está, es una decisión que tiene que ser muy bien estudiada. Siempre el fomentar la adopción es una buena idea, ¿sí? Pero lo que no podemos hacer es estar como haciendo prueba piloto y que después ese perrito nuevo que trajiste a tu casa, ves que ya ahora tenés más quilombo que antes y
es muy difícil
ahora lo
querés
revolear para otro lado.
Claro.
Y que pobre el perro pasa de casa en casa, ¿viste?
Sí.
Entonces, ¿cómo hacemos? Porque, a ver, la perra no lo había... Ahí tenemos un problema porque la perra no lo hacía.
Claro.
Y ahora lo empezó a hacer. Yo supongo que hay algo de la vida de esta chica Maya que cambió en el último tiempo y lo estamos pasando por alto. Porque
eso te iba a decir, si Maya no habrá cambiado algo de su rutina y le cambió la rutina acostumbrada que el perro ve de ella.
Yo creo que nosotros... siempre tenemos que mirarnos cómo estamos, ¿no? Cómo estamos hoy, dónde estamos parados hoy y cómo es nuestra vida, ¿viste? Porque algo quizá cambió en la perra, porque una perra a esta edad que empieza a generar este tipo de conflictos, la verdad es que es muy extraño. Ahora si ella me dice: no, pero bueno, no sé, estuve de ART en mi casa, estuve un montón de tiempo y ahora volvió a su rutina normal, ¿viste? O sea, siempre, lamentablemente nosotros los entrenadores terminamos siendo como investigadores de la escena del crimen, ¿viste?
Claro.
Tenemos que agarrar un montón de información, sacarla a la persona como para mínimamente entender por qué está sucediendo esto y sugerirte lo que a nuestro criterio creemos que puede funcionar. No es la verdad absoluta, ¿sí? Pero siempre juntos construimos una solución. Pero bueno, la verdad que la perra con la edad que tiene, un compañero perro le vendría bien y depende los metros cuadrados, el lugar donde vive, depende qué clase de perro. Hay que ver qué capacidad social tiene la perra, porque capaz que la perra es más áspera que... Y,
claro.
Y no vas a meter otro perro, ¿viste? Entonces,
sí. Pero
bueno, podría ser una opción. El paseador siempre es una opción. No sé, la verdad que es arriesgado tirarte una solución, pero me llama mucho la atención que haya empezado a esta altura de su vida a presentar estos quilombos, ¿no? No,
está bueno que digas, está bueno que digas esto de que quizás el hábito haya cambiado, lo que dijo Pablo, capaz que Mabel o Mariel, no me acuerdo el nombre, haya cambiado algún hábito, o sea, se puso de novio y los miércoles sale a comer, no lo sabes, capaz que es un detalle mínimo y tampoco tan trascendental que uno pasa por alto.
Y no sabés, viste, o capaz que estaba de novia y se separó, pasó un duelo de mierda, usó a la perra como un pañuelo y ahora de repente le generó un hiperapego terrible a la perra y ahora ya vuelve a su vida normal y la perra es como que no puedo vivir sin vos, viste. Yo te digo, a veces cuando tengo que entrevistar a una persona y que este que el otro, yo siempre pregunto todo lo más general, porque es como que el perro no se levanta a la mañana con ganas de arruinarte el día. No es como que dice, uy, a ver qué se me puede ocurrir hoy para arruinarle el día a este pibe.
Pensé que mis perros se habían levantado con ese ánimo. Dijo, uno había meado. No, igual cuando hacen adentro. Porque
vos querías cambiar el sillón, yo te voy a ayudar.
No, ¿viste? Pero hay una pregunta que estoy tratando de ver ahora, que están entrando en esta vejez, ya son ancianos. Sí. ¿Cómo me doy cuenta? Yo digo, hay algunos indicadores que me digo, este perro está de culo, porque a veces uno digo, está jodiendo todo el día, digo, que es cariñoso, ¿no? Y la verdad que está capaz hiperactivo, estresado, lo que. ¿Cómo me doy cuenta que el perro está bien? ¿Cómo es un día de un perro que, che, qué saludable que está el perro? ¿Duerme mucho? No sé, ¿cómo es un indicador de salubridad?
O de bienestar. Mirá, el tema es el siguiente. Vos a un perro no lo podés obligar ni a relajarse, ni a estar calmado, ni a sentir placer. ¿Sí? Son condiciones que se dan si la situación es la correcta, ¿entendés? Y uno tiene que aprovechar para premiarlo, para darle como un mensaje al perro de me gusta cómo estás, me gusta cómo te veo relajado, te veo bien, te veo que la estás pasando bien, ¿sí? Obviamente que un perro adulto por ahí ya puede tener un poco de vida sedentaria, ¿sí? Pero también el perro a veces su comportamiento se limita al entorno en el que está. Capaz que vos te vas un fin de semana a una casa quinta y el chabón está los primeros 10 minutos que no entiende nada y a las 2 horas lo tenés adentro de un charco de barro, con barro hasta la nuca, como si fuera un cachorro de 8 meses. Madre. Entonces vos decís, ¿qué pasó con este perrito de 10 años? Entonces, a veces es el entorno. Nosotros cuando empezamos a trabajar en modificación de conducta, lo primero que queremos empezar a ver es cómo es el entorno y qué cosas del entorno empezar a modificar para que repercuta un poco en el comportamiento del perro. Ahora, ¿qué te recomiendo yo para un perro grande? Y que recurras a algunos juegos como interactivos, juegos de olfato, cosas que sean como más de índole cognitiva.
¿Cómo es un juego de olfato?
Mirá, imagínate lo siguiente. Vos agarras y le escondés al perro, no sé, mi perro juega con una pelota, ¿entendés? Entonces vos agarrás y le empezás a mostrar al perro que le escondés las pelotas en diferentes lugares de la casa. Entonces después vas y agarrás y le decís, bueno, que la vaya a buscar. Entonces eso se pone cada vez más complicado, hasta que tu perro termina siendo un profesional en buscar su pelota, ¿sí?
Y una vez que la encuentra,
vos lo felicitás, lo premiás y que este que el otro, y tratás de que coincida un poco con el momento de que le toca su platito de comida. Entonces empezamos a manejar un mensaje de, che, este platito de comida apareció en función de este gran trabajo que hiciste, ¿viste? Y sos el mejor perro del mundo y nadie lo hace mejor que vos, ¿viste? Entonces, cuando vos hablás de juegos de olfato, puede ser buscar un objeto o puede ser buscar comida, quizás, ¿viste?
Siempre, bueno, siempre recomendarle meterle
una. Es que el chabón use la cabeza, ¿viste?
Meterle una parte lúdica al trato y a la convivencia con el perro.
Sí, yo soy muy pro de los juegos. La verdad que a mí me encanta laburar con juegos, me encanta tener perros que elaboren estrategias para conseguir un resultado en relación a lo que uno le está trabajando, pero me gusta laburar mucho con juegos, me parece que la capacidad lúdica de un perro le da un montón de ventajas, ¿sí? Y por otro lado tenés una herramienta muy piola para cuando vos vas al mundo real y le podés proponer algo a tu perro. Porque claro, está bueno que el chabón sea libre, está bueno que se interactúe con otros perros, pero también está bueno cuando yo le propongo, che, hagamos algo juntos, el perro esté recontra enganchado y que lo que yo propongo siempre sea mucho más importante que lo que las distracciones que hay a su alrededor.
Cris, vamos a un audio, último oyente, y después sí, ya te dejamos libre, que te ocupamos la mitad de la mañana.
Sábado, no te preocupes. Pasado, para ir allá a la radio, fue la primera vez que dejamos a nuestra perrita sola. Nos fuimos a eso de las 10 menos cuarto de la noche, le dejé el partido de Morón puesto, claro, el canal lo están dando, y una remerita mía y una remerita de mi esposa en el sillón, y cuando llegamos, asustados, llegamos como a la 1:30 de la mañana, estaba nada, acostada en el sillón, arriba de nuestra ropa, viendo boxeo, o sea, semidormida, ¿no? Pero quedó ahí, no sé qué habrá pasado en el mientras tanto, pero... Fue medio duro para nosotros dejarla sola porque era la primera vez.
Ganó Morón, Pablo, le ganó
la... Sí, habrá ganado Morón y estaba contenta la perra.
Escuchame una cosa, eso le funcionó lo del olor de ellos.
Claro.
¿Sí? Le funcionó un montón, pero yo iría con mucho cuidado porque esta perra va a ocupar un lugar muy importante en esta familia, ¿sí? Entonces... Me da la sensación de que la perra va a estar más habituada a pasar horas solas que ellos a estar sin la perra, ¿viste? Entonces, a veces cuando hablamos del hiperapego, ¿no? Muchas veces son las personas las que están hiperapegadas al perro, ¿sí? No es el perro, son las personas, ¿entendés? Entonces, lo que hicieron les funcionó perfecto. Hay que ver cuánto tiempo lo pueden sostener en el tiempo. Sí, les recomiendo esto, ¿no? De que a la hora de volver, a la hora de llegar, vos podés tener un trato, la verdad, que bastante amistoso y todo, pero no pasarse de la raya, ¿viste? Como que está bien, llegamos, sola, ¿cómo estás? Y todo eso, pero tampoco más que eso, ¿viste?
Que no fue algo anormal irte.
Claro, sí, tal cual, ¿viste? Con total naturalidad, ¿viste? Que la mayoría de la gente que tiene problemas con esto siempre me manifiestan lo mismo. Ella sabe cuando yo voy a comprar y sabe cuando me voy a trabajar. Y porque cuando van a comprar se manejan con total naturalidad, como que no hay una previa en la preparación, ¿viste? Como que saliste con el jogging, con el agujero, ¿viste? Y en chancleta, ¿viste? Y te moves y como todo natural, y el perro como que tiene registrado que hay un patrón, hay ciertos datos que le demuestran y le comprobaron de que vos vas y venís al toque. Ahora, cuando hay tú una previa, una preparación, y depende el horario que estés, sabe que vos te vas y en 10 horas no volvés. Entonces,
me pasa todas
los
las
perros
mañanas,
se aprenden rutinas.
Me pasa todas las mañanas cuando salgo de la ducha y me empiezo a cambiar, mis perros se me sientan y me empiezan a mirar como diciendo, hijo de puta, te vas.
Ya te vas, hijo de puta.
Te vas a ir, te vas a ir, vas a venirte un rato re largo, nos llevas con esa vieja y ese viejo que nos van a romper la bola. Cris, ¿dónde te puede ubicar la gente?
¿Dónde me pueden buscar?
Sí, ¿dónde te puede buscar la gente que tenga un montón de quilombos con perritos y tienen que adiestrarlos?
Mirá, yo tengo dos redes sociales. Escuela Canina Christian Cooperbank, ¿sí? Me buscan así, o Christian Cooperbank, de las dos formas salgo en Instagram. Y después tengo mi canal de TikTok, que hace un montón que no subo cosas, pero está ahí, que se llama El Consultorio. Así que me pueden buscar ahí, hay un montón de material.
Cris, un abrazo grande, gracias por siempre salir cuando te lo pedimos, y sabemos que los amiguitos de las cuatro patas en nuestra familia son muy particulares. De hecho, tengo amigos que no quieren tener hijos, pero sí tienen perros y los tratan como si fuesen niños, se le compran ropita, y son niños para ellos. Así que
sí, tal cual.
En este momento los animalitos en las casas son muy importantes también.
Tal cual. Así que bueno, un saludo para todos, chicos, saludo a la audiencia, y bueno, acá me tienen a disposición cuando necesiten.
Gracias, Cris, un genio, un abrazo,
abrazo grande.
Chau, chau.
Chau, chau.
Pablo Valente,
Damián Zárate,
Alejandro Rodríguez Bodar,
Manu Campimayer
y Nabila Khatib.
Amnesia.